Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzamos.
Está con nosotros Mónica Meléndez, panelista frecuente de Punto Central, quien se encuentra el día de hoy inspirada con los temas que vamos a tocar el día de hoy. Mónica, bienvenida.
Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder estar aquí y compartir la mesa con todos ustedes.
El joven Jorge Holguín. Jorge, bienvenido, amigo. Qué gracias, bueno gracias, que nos deleitas con tu presencia. Hombre, complicada tu agenda, pero siempre eres muy sencillo y vienes.
¿Qué puedo decir?
Amin Anchondo, bienvenido, Amin. Te iba a tirar carrilla por tus vacaciones, pero eso fue la semana pasada.
Eso fue del mes pasado.
4 semanas, ya sé. Sí. Pero bueno, muchas gracias por tu invitación, Gabriel,
no,
y por tu intento de tirar carrilla.
Muchas gracias por estar aquí en Punto Central. Oigan, el día de hoy tenemos temas bastante interesantes, pero ¿qué les parece si iniciamos con el primero? Y al que no le parezca, le aplicaremos una dosis moderada de aerosol natural que no afecta para la salud. Nos referimos a la manifestación de más de 100 alcaldes que hubo a las afueras de Palacio Nacional. Presidentes y presidentas municipales fueron a hacer un reclamo que a mí me parece legítimo sobre el recorte en el paquete económico que se ejercerá en el 2020. Son cientos de millones de pesos los que ya no van a recibir los municipios. En un momento les vamos a dar las cifras. Aquí lo tengo, qué eficientes son. Son 13 mil millones de pesos los que ya no van a llegar a los municipios y 5 mil millones de Fortasec, que eso es lo que más me preocupa porque son los recursos para la seguridad pública y las policías de las ciudades. ¿Qué les parece si antes de iniciar el debate y antes de que emitan sus posturas, vemos el video para que todos nos coloquemos en el mismo contexto, para que las personas que nos están viendo y escuchando también se metan a la jugada y comenzamos todos a dar sus argumentos? Vamos al video. Jorge, ¿estás bien?
Sí.
Te escuché.
Acaban de gasear a Jorge Holguín aquí en el estudio.
Le acaban de aplicar una dosis moderada.
Lo que no saben es que andan congestionados los alcaldes.
De aerosol defensivo natural. Decimos esto porque al día siguiente la presidencia de la República, en un comunicado que a mí me parece insuscitado, pocas veces habíamos visto algo así, declara que efectivamente habían tratado de disuadir la protesta porque había avisos de que era agresiva y de que habían maltratado a la gente que está en las puertas de Palacio. Y la línea que a todos nos llamó la atención y que todos enfocamos nuestras baterías en eso fue la explicación del aerosol, que no se trataba de gas pimienta, que se trataba de una dosis moderada de aerosol defensivo natural. Ese fue el concepto que utilizaron en comunicación social y vocería. Me encanta a mí la postura de Miguel Rix porque es como que
no está pasando nada.
¿Qué pasó aquí? Sí. O sea, aquí en mis 2 metros de altura no siento nada. Pobre Maru. Estuvo, bueno, en broma estuvo chistoso porque pues no estás acostumbrado a verlos protestando.
No, pero aquí hay un tema de fondo, bien importante, ¿no? Yo celebro que hayan puesto en la agenda pública a los municipios del país. La agenda federal está tomada, más bien la agenda mediática está tomada por el gobierno federal. Solo se está opinando sobre qué debe de hacer el gobierno, qué deben de hacer. Sí, muchos se meten a temas estatales, pero rara vez se meten a ver qué está pasando en los municipios. Y eso es algo, de ahorita les platico de algo que justo queda muy ad hoc de un foro que estamos organizando en la sindicatura, pero no podemos creer que la corrupción se va a acabar únicamente barriendo las escaleras de arriba para abajo, ¿no? Uh-huh. Si Andrés Manuel es corrupto o no es corrupto, todo lo demás va a permear. Las escaleras sí se barren de arriba para abajo, pero se construyen de abajo para arriba. Y cualquier construcción social que se quiera dar en el país, cualquier cambio, cualquier renovación, digamos, social, pues tiene que venir desde los municipios, desde las ciudades, esos lugares donde convivimos todos, donde tenemos los servicios públicos de primera mano, ¿no? Me refiero a la recolección de basura, la pavimentación de calles, el alumbrado público, la policía. Pues todo eso se ve en los municipios y si no fortaleces los niveles municipales, raramente vas a tener un cambio estructural en el país. Yo siempre he dicho que la lucha contra la corrupción a nivel federal, pues todos los ciudadanos la vemos muy lejana, ¿no? A nosotros nos importa que nos resuelvan pues lo que tenemos afuera, si hay un bache, si no prende la luz, si no pasa la policía, esas cosas, y mientras no aprendamos que el nivel de cercanía más cercano, perdón, es el municipio, pues entonces nunca vamos a poder esto. Y Andrés Manuel no entiende esa parte. Él cree que el del gobierno federal deben de venir todos los cambios estructurales y todas las soluciones, y no es así. Por eso celebro que se haya puesto en la agenda pública la situación de los municipios del país.
Porque además el federalismo es la esencia jurídica de nuestro país, y no se trata de partidos políticos, se trata de una construcción sólida de la sociedad.
Totalmente, y de niveles, claro. Y de contrapesos. Justamente, ¿no? ¿Quién le hace contrapeso a un gobierno federal por los estatales?
Es totalmente natural en una democracia, que debería ser de lo más normal.
Exacto.
Oigan, toda protesta tiene como principal elemento de composición que debe llamar la atención, ya sea en los medios de comunicación, en la agenda o con el sector académico. ¿Les parece legítima esta protesta? ¿Cómo sucedió? Me gustaría escucharte a ti, Mónica.
Pues yo creo que sí, porque mira, a fin de cuentas, yo lamento mucho cómo se dio todo desde la Cámara de Diputados, de cómo se dio todo este tema del paquete económico 2020, o sea, cómo pasaron todo fast track, sin cabildear y sin cabildear y demás. O sea, la realidad es que sí, y yo veía no nada más legisladores del PRI, sino de otros de otras fuerzas políticas que estaban muy en desacuerdo de cómo se habían estado haciendo las cosas, ¿no? Llegan a Palacio, o sea, hacen esta protesta que desde luego pues es válida y se vale porque a fin de cuentas representan una causa. Y el trato que se les da, a mí me sorprendió porque, a ver, si el presidente es el presidente y dicen que él todas sus decisiones las hace legítimas con base a los votos que le fueron otorgados, pero a ver, los alcaldes también, la ciudadanía votó por ellos, o sea, también ellos tienen su respaldo, entonces... Uh-huh. ¿Cómo denigras o cómo menosprecias a figuras de ese nivel? No más porque jerárquicamente tienen una posición mucho más chica o mucho más fuerte que eso, ¿no?
Yo lo veo más porque en su mayoría eran alcaldes y alcaldesas panistas. Creo que
no,
va más por ahí el desdén
porque iban del PAN.
No, o sea,
en su mayoría sí, pero no nada más iban del PAN.
Que
pero
eso
aquí,
no le resta legitimidad.
Pero aquí, o sea, el punto es cómo tratas, o sea, o sea, independientemente del partido que sea,
exacto.
O sea, sean del PAN, del PRI, del PRD, de donde sean, o sea, tú cómo tratas así a una figura como presidente municipal, que son presidentes porque los ciudadanos los eligieron, sí. Y aparte van por una causa justa, ¿no? O sea, yo la verdad es que a mí me sorprendió el trato, y más me sorprendió las declaraciones que dio Andrés Manuel al día siguiente, en donde decía, a ver, pues si quieren más dinero, pues ahorren y no gasten,
sí.
Y estuvo mal, y si quieren audiencia, pues a ver en dónde la hacemos, pero aquí no, o sea, como que muy...
Pues levántense más temprano.
Ajá, o sea, como muy...
Pues banalizas la función pública.
Sí, yo la verdad es que yo no creo que así se deban de tratar a los alcaldes, la verdad, independientemente del partido que sean.
Perdón, y la cercanía con la que tanto se jacta Andrés Manuel, ¿no? Ahí se vio totalmente, pues, muy lejano, porque los presidentes municipales, pues, son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, los que entienden de verdad las problemáticas que hay en la calle, y... Pues pésimo, ¿no? También el comunicado.
Sí, comunicado sí fue...
Yo pensaba que era un chiste, la verdad, pensé que era un meme.
Sí,
cuando lo vi en redes sociales.
Sí, activaste tu detector.
Pero
de
después
memes.
Dije, ¿cómo te sorprendes, hombre?
No, yo desde que yo lo leí también me tomó por la misma sorpresa, pero estuvo bien chistoso.
Oye,
eso de dosis.
La portada que saca el periódico El Reforma, a mí eso, o sea, fue una frase muy fuerte,
sí.
¿No?
Adecuada,
a los alcaldes claro. Gas, al narco paz. Eso es algo sorprendente. Y ahorita lo comentaba Mónica. Creo que algo que la 4T y los partidos políticos en sí no han entendido es que una vez que cuando entras al servicio público pasas a ser representante popular y no representante de un partido político.
Exacto.
Debes de defender sí las ideologías del partido, sí la pues ahora sí que la doctrina y lo que te llevó a llegar por ese medio, pero la principal responsabilidad que tienes es como servidor público. No puedes tratar a unos por ser de color rojo diferentes a los de azul o diferentes a los de guinda. Todos son alcaldes, y aquí estamos hablando de un gobierno institucional y federalista, ¿no? Donde sí hay tres poderes de gobierno, pero también hay tres niveles de gobierno. Y no, los niveles son totalmente diferentes, libres y soberanos cada uno de ellos. Uh-huh. Y es importante que el principal mexicano, no el primer mexicano, el principal personaje político en este momento respete eso. Si no hay respeto a esas formas de gobierno, a ese federalismo y también a ese pacto fiscal, porque a fin de cuentas es dinero de los municipios, uh-huh. no están pidiendo nada más que lo que corresponde, pues mínimo lo que se merece una atención correcta, ¿no? Y esa cercanía que dice Jorge de, oye, aquí tengo las puertas abiertas, pues ¿qué tan abiertas están las puertas?
Porque creo que ese es el debate que debería de ser de fondo. Si ustedes piensan lo contrario, pueden decirlo. El recorte es de 13 mil millones de pesos para todos los municipios. En el anterior ciclo fiscal se llevaron 167 mil proyectos de los presidentes y las presidentas uh-huh. municipales. Estuvieron días en las cámaras, en la Cámara de Diputados, y no se aprobó ni uno solo de los proyectos. Ni siquiera en el sexenio de Peña Nieto le había ido tan mal a los municipios.
Creo que se aprobó solo un proyecto en Mexicali.
¿Uno en Mexicali?
Sí, uno en Mexicali, creo que un puente.
Perdón, estaba muy errado.
Sí, estaba súper errado, pero, sí. pero para Chihuahua, a ver, para Chihuahua es importante.
Cero.
Cero.
Nada.
Cero proyectos del gobierno federal para Chihuahua. Eso es importante señalarlo, porque aquí no es con que, es que tú eres del PAN o de Morena, lo que quieras. No, a ver, hay cero proyectos autorizados en el presupuesto de egresos para este año que está pasando, que es el 2019. Y ya se está construyendo en el 2020 y se ve peor.
No, igual.
O sea, yo no sé si nos van a quitar menos un proyecto, no sé cómo se vaya a hacer.
Pues
este
de Fortasec, era en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, eran 5 mil millones de pesos para los municipios. Después lo bajaron a 4 mil y ahora para 2020 se tiene presupuestado para 3 mil millones de pesos. Va a repercutir directamente en la seguridad en las colonias.
No, claro.
No estamos hablando de estrategias que tú nunca vas a palpar o que nunca vas a sentir, de las cuales ni siquiera te toman en cuenta. Es precisamente las obras que las ves día con día y frenas por completo el avance y el desarrollo de los municipios.
Y viendo la percepción de seguridad en el país que va a la alza, te pones a analizar y cómo se le ocurre, o sea, en qué
es
cabeza cae.
Percepción de inseguridad.
¿Cómo?
De inseguridad.
Ajá.
Sí. Siempre
es lo impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo escatimas en seguridad? O sea, y más en la situación en la que nos encontramos hoy en día.
Y viéndolo desde una perspectiva más amplia, como una estrategia política, ¿no? ¿Qué estrategia sí. política hay detrás de todo eso?
Qué bueno, pues
se me hace absurdo,
tú, Jorge.
Porque luego, por ejemplo, con lo que pasó en Culiacán, justo eso, ¿no?
Exacto.
Gas a los alcaldes, pasa el narco. O sea, sí dices. O sea, ¿en qué cabeza?
Qué bueno que lo dijiste tú, porque los representantes de la 4T a mí me tildan de que mi cerebro habita Maquiavelo y solo veo planes obsenos a futuro. Qué bueno que lo dijiste tú.
Yo también
pero
creo
mí,
eso.
Pero a mí me parece clarísimo que es una estrategia político-electoral de Andrés Manuel y de la 4T. Centralizas todo el poder. Tú decides desde el primer hasta el último movimiento en la Secretaría de Hacienda, y no solo eso, en el despacho del Ejecutivo, para poder controlar, afianzar un proyecto y que sirva como rédito en el 2021. Ojo, esto no es tampoco único en Latinoamérica. Está uh-huh. pasando en Bolivia en este momento. Evo triplicó la base sólida de sus votos que obtuvo hace 3 elecciones. Uh-huh. Que ahorita vamos a hablar de eso, no me voy a adelantar ni voy a sacar los datos que traigo guardados de la manga. Pero hacia allá vamos, y no es una visión paranoica, es simplemente tratar de que la gente y las personas que nos ven y nos escuchan abran los ojos. Yo sé que el fanatismo con Andrés Manuel y que los sentimientos que tienen arraigados son profundos, pero veamos y tratemos de quitarnos esas telarañas que nos van a impedir avanzar.
Y pedir que puedas hablar correctamente en un programa de televisión.
Es tanta la emoción que tengo.
Oye, no, a ver, y fíjate que te dieron en un punto. El tema del Fortasec es un... Porque luego hablamos en terminología que solo conoces cuando estás dentro del servicio público, pero que no todos sabemos, ¿no? Ni tenemos por qué saberlo, pero ese es un fondo que da el gobierno federal para fortalecer las instituciones de seguridad. Por ejemplo, la policía municipal pues recibe un dinero del gobierno federal. Uh-huh. ¿Por qué eso del recibir un gobierno de dinero federal? Y es importante irnos un poquito más atrás. Antes se pagaban impuestos, tú ibas a la ventanilla del municipio y pagabas tu predial, luego ibas a la ventanilla del estado y pagabas los impuestos estatales, y luego ibas a la ventanilla federal y pagabas los impuestos federales. Hace muchos años dijeron, ¿saben qué? Esto pues, no funciona de esta forma, para el ciudadano es bien complicado, juntemos todo en una misma ventanilla, el gobierno federal recauda todos los impuestos y yo se los devuelvo a los estados y al municipio.
Que hasta ahí no tiene nada de malo,
no,
es una buena estrategia.
Eso es el pacto fiscal. Exacto. Del que tanto hablamos. Ahora, ¿Por qué decimos es que es dinero de los municipios? Pues porque este pacto así era. El gobierno regresaba ese dinero. ¿Qué pasa? Que llega Andrés Manuel y empieza a decir, ¿sabes qué? Les voy a dar menos, les voy a dar menos, les voy a dar menos. Oye, pero es dinero que nos toca. Y Chihuahua, Chihuahua es un municipio que recauda mucho y que además tiene buenos finanzas públicas. Ahora, ¿qué es importante? Este el Fortasec era como, oigan, ¿saben qué? De la Bolsa Federal yo les voy a dar unos incentivos para que fortalezcan sus policías. Órale, así funcionó por mucho tiempo. Llega Andrés Manuel y le dice, voy a recortar este recurso. ¿Por qué? Porque en su visión debe de haber un mando único, la Policía Federal, caso ya va a ser la Guardia Nacional, quien se encargue de la seguridad del país. ¿Por qué? Porque hay mucha descoordinación entre las policías municipales, las policías estatales y las federales. Ahora, esa es la visión. Pero es totalmente erróneo. Lo que pasó en Sinaloa, justamente hubo una total descoordinación entre las instituciones federales. La Guardia Nacional, por un lado, no estaba en comunicación con el ejército tal cual, ni con los mandos de la Policía Federal, que aún existe, y mucho menos con los niveles estatales. Entonces, la filosofía de le recorto para fortalecer las instituciones, para que haya coordinación, pues es falso porque no la hubo en el momento más crítico y creo que es totalmente evidente.
Y volvemos a las soluciones simplistas de los grandes problemas nacionales, como lo ha hecho Andrés Manuel desde que llegó al gobierno. Durante décadas, gobiernos del PRI y los dos gobiernos del PAN, al menos sí le apostaron a generar y a estructurar un presupuesto con visión municipalista, porque saben que ahí radica el progreso del país.
Sí, o sea... Pero es que no puedes apostarle únicamente al gobierno federal sin fortalecer los municipios. Sí. En todos los sentidos. ¿Qué está pasando con la recaudación en los municipios? ¿Qué está pasando con la competitividad de los municipios? ¿Qué está pasando con, por ejemplo, la transparencia y rendición de cuentas de los municipios? O cómo, a ver, ahorita vamos a hablar tal vez de esto, pero viene la legalización de la marihuana y posiblemente de más drogas. ¿Qué tienen que hacer los municipios para combatir esto, para el momento en el que cambie, para fortalecer el tema de prevención? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque los problemas van a ser municipales. Y si no fortaleces esto, pues entonces, ¿cómo afrontas las consecuencias de lo que esto va a dar?
Pero además vamos de reversa. En vez de buscar métodos para fortalecer y para incentivar a los municipios a las buenas prácticas, pues es todo lo contrario.
Justo en programas pasados ya habíamos tocado como el tema del municipalismo. Y cómo los gobiernos municipales deben de tomar más parte en las políticas o en los temas de carácter nacional o internacional, dígase, por ejemplo, el cambio climático, la seguridad, donde ellos pueden incidir y a lo mejor pueden hacer o realizar políticas públicas que sean más efectivas, cosa que el gobierno federal a lo mejor no tiene la capacidad o la cercanía con las personas para permear esas políticas. O desinterés también. Uh-huh.
Y es momento de que los municipios se involucren también en los procesos legislativos. Creo que hay una inactividad legislativa que también hace propenso a este tipo de acciones del gobierno federal y los deja inhabilitados, porque ni siquiera hay una voluntad, también debe haber un crecimiento.
No, es que ahorita en el Congreso no hay voluntad ni siquiera de tomar en cuenta las opiniones de las otras fuerzas políticas que no sean de Morena, menos de tomar en cuenta presidentes, síndicos.
Pero puedes comenzar es que por reformar perdimos, constituciones ¿no? locales.
No necesita, el tema es que perdimos la razón de ser de los puestos. Los senadores se dedican a defender los intereses del Estado. Uh-huh. En general, de los gobiernos estatales, de todo lo que tenga que ver en conglomerado del Estado. Los diputados federales fueron creados exclusivamente para defender los intereses de los ciudadanos de cada ciudad, de cada estado. Hay distritos muy grandes que abarcan diferentes ciudades. ¿Qué está pasando? ¿En realidad nos están representando nuestros diputados federales?
No.
O sea, yo no sé si, por ejemplo, en Juárez, que todos son de Morena, los diputados federales estén de acuerdo lo que están votando contra lo que piensa la ciudadanía. Y yo estoy totalmente cierto de que no creo que sea así.
Yo he visto diputados y diputadas del PAN y Morena que en sus campañas hacen promesas como si fueran a aspirar a un cargo como presidentes municipales o gobernadores. Desde ahí empezamos mal.
Exacto.
La tarea primaria de un legislador es eso, legislar, no entregar despensas ni hacer gestiones.
Y justo la tarea de los diputados federales, el hacer el presupuesto de egresos de la federación, es exclusivamente una tarea de la Cámara de Diputados. Claro. Los senadores no tienen absolutamente nada que ver. La primera tarea de un diputado es legislar. La segunda tarea de un diputado federal es generar la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. Y la tercera es auditar lo que en realidad se haya ido a donde se tenga que ir ese dinero. Yo no sé cuántos diputados federales estén realmente auditando si lo que presupuestaron se ejerció de forma correcta o no.
Porque también pues están encabezando luchas que parecen absurdas y que resultan vanas para el interés superior de los ciudadanos. Uh-huh. Porque están más preocupados por establecer banderas que les dejen algo redituable electoralmente para las próximas elecciones. Es por eso que usted tiene que ser muy enfático con el diputado de su distrito. Esto parece un spot de sí, ¿no? Pero sí necesitamos...
Así que llame ya.
Es necesario que las personas se interesen. La semana pasada estuve en una reunión de un comité de vecinos y les preguntaba, ¿ustedes saben cuál es el diputado de su distrito? Dos o tres chícharos levantaron la mano y eso es deprimente. Necesitamos que involucrarnos, tomar partida.
Claro.
A los que ya están sentados y nunca van a tener ese interés, jamás les va a importar lo que piensen las personas.
Totalmente.
Por eso se tienen que poner las...
Y es que por eso tenemos diputados como Rubén Aguilar.
Como Rubén Aguilar.
El presidente no se junta ni con los presidentes municipales, imagínate con la ciudadanía, ¿no?
¿Cómo?
El presidente Andrés Manuel no se junta ni con los presidentes municipales ahora que se acerque con la
ciudad. Te pido respeto porque es muy humilde, ¿eh?
No, y hago referencia
porque
a él.
Porque él no viaja en avión presidencial.
Así como hay él, hay muchos.
Le voy a decir a la 4T que se llama Jorge Holguín, sí, para que arroba Jorge y un bajo.
Siento interrumpirlos, no, pero debo hacer un comercial por el bien de Punto Central para que las personas que nos escuchen en Radio Universidad sepan que esta edición estamos platicando con el señor Amin Anchondo, Mónica Meléndez, Jorge Holguín y su servidor Gabriel Ortega. También estamos en Spotify para todas las personas que nos quieran escuchar. Y para la burguesía estamos en iTunes, ¿verdad?
iTunes.
Para que nos sí, escuchen también. Oigan, también hay algo que me preocupa y que casi no se ha puesto sobre el debate. Qué pésima relación de la Secretaría de Gobernación con los presidentes municipales.
Les sí, ni siquiera fue la secretaria.
Ni siquiera fue la secretaria.
O sea, pude haber Olga Sánchez Cordero, a quien la neta yo creo que es un muy buen elemento de la 4T. Pues no lo recibió.
Y es comprensible. Ojo, andaba, ¿no?, en Tailandia, pero una llamadita,
¿ah, sí?,
reúnelos a todos.
¿Cómo sabes
llamar,
en Tailandia?
Establecer diálogo. Pues
tiene información privilegiada, Gabriel.
Sí, a ver, Gabriel.
A mí, yo levanto el teléfono y le hablo al presidente de la República.
Oiga, ¿dónde anda la secretaria Sánchez, sí, Cordero? No, está en Tailandia, señor.
Hubo información oficial de que estaba en Tailandia.
Órale.
Pero...
No, cosa que no es mala. Simplemente
no, al contrario, es buenísimo.
Pues igual y hubieran programado la reunión para después o que lo hubiera recibido... algún miembro, no sé, hasta el propio jefe de la oficina de la presidencia, por ejemplo.
Además, ajá, lo recibió alguien de Hacienda de segundo nivel, no llegaron a un acuerdo y programaron otra reunión.
Okay.
Bueno, pues ojalá.
Bueno, pero se logró algo. Y sobre todo meter en la agenda mediática a los municipios. Lo repito, es bien importante porque a veces, digo, podrá haber opiniones de, oh, híjole, es que qué andaban haciendo ahí, tocando la puerta a esa hora, si no tenían cita. Bueno, los medios de comunicación es importante que sepan la visión de los municipios. Por eso hay veces que las protestas, pues tienen su razón de ser, ¿no? Acaparar la atención mediática no es sencillo y se logró por medio de estos alcaldes que fueron ahí, entre ellos la alcaldesa Maru Campos. Pues qué bueno que se den cuenta que los municipios la están pasando mal, la están sufriendo financieramente y justamente nos tenemos que dar cuenta cómo me puede afectar a mí como ciudadano. Ah, bueno, la recolección de basura, la policía, la pavimentación, el alumbrado público, son servicios que da el municipio. Y si no tenemos lana, uh-huh, para esto, pues se va a ver afectado este tipo de servicios. Por eso es bien importante relacionar siempre los grandes temas que vemos a nivel nacional con qué puede pasar en mi casa. Y es justamente esto.
Anular la legitimidad de la protesta diciendo que se tenían que levantar más temprano, tenían que avisar, me parece una irresponsabilidad porque viene de la presidencia de la República. Lo comentaba al inicio, todos los que hemos protestado hemos participado en una de las causas, desde la planeación de la protesta o de la manifestación, buscamos las alternativas para llamar la atención de los medios y de la población en general. A mí me encanta que la alcaldesa esté ahí en la Ciudad de México. Claro. ¿Cuándo se iban a imaginar ver a Maru? Aunque fue gaseada, fue su novateada en las protestas, pero está bien.
Claro.
O sea, sí, al menos se ve
voluntad. Se logró el objetivo.
Y aparte, qué chido, porque, o sea, legitiman a la gente que, por ejemplo, en los municipios está protestando de alguna u otra forma.
Ajá. O sea, además,
dicen, sí, no, pues están bien, ustedes también, están haciendo bien, nosotros vamos a protestar, claro.
Porque una narrativa acomodaticia sería, pues nada más lloriquear de que el gobierno federal te quitó todos los recursos, pero al menos se ve la voluntad y la proactividad de ir a Palacio Nacional, que sí dio risa cómo los gasearon y todo eso. Sus reacciones, al menos, a mí sí me dio risa.
Oye, fue como... ¿qué andar haciendo Olga Sánchez Cordero en Tailandia comprando gas lacrimógeno?
Permíteme 2 minutos y lo voy a investigar. Lo voy a echar una llamada.
Está bien, chiste, echar encima la cuantita.
Estaba comprando una dosis moderada de aerosol defensivo natural.
En la exportación.
Sí.
No, pero creo que se logró el objetivo con esto. Ojalá haya frutos en el sentido de, pues no nada más una pelea mediática entre el presidente y los municipios, porque al fin de cuentas los afectados son los ciudadanos, ¿no?
Y que sería ocioso.
Cuando eso sucede, ajá, sería ocioso, pero ojalá sí haya una reestructura o recapacitación, o no sé cómo decirlo, que recapaciten y le inyecten más a los municipios y crean más en el federalismo. Y justo este tema... Uh-huh. Es el que ha luchado el gobernador Javier Corral por mucho tiempo mediáticamente y que nadie se le había sumado, ¿eh? Hablar de reescribir el pacto fiscal, del pacto federal, uh-huh. Hablar de repensar el federalismo, estructurarlo como debe de ser para repensar el presupuesto de egreso de la federación y que vaya acorde. Yo espero que con esto los alcaldes ahora sí se sumen a esta protesta que se ha abanderado por mucho tiempo por el gobernador y que no había hecho el eco en los municipios, ¿no?
Hay experiencias amargas en el Partido Acción Nacional por su indiferencia y su desdén ante las protestas del gobernador Javier Corral. Yo espero que ahora...
Totalmente.
Agarren la onda.
Oye, a ver, ¿cuántos alcaldes se le sumaron a la caravana cuando fue a pedir...
Hombre, ¿cuántos
los
gobernadores
700,
nada más?
Devuélvame mis 700 millones que le corresponden a Chihuahua. Ahora los alcaldes están yendo a pedir la lana que les corresponde.
Cuando Peña Nieto estaba en el ocaso de su poder, hubo gobernadores panistas pecho frío que no fueron ni siquiera para dar una declaración pírrica ante los medios de comunicación.
Exacto. Entonces, bueno, ya se están dando cuenta que es un problema de todos. Es un problema de todos los estados y de todos los municipios. Y ojalá haya una voz al unísono para que se repiense ese pacto fiscal.
No, y se están dando cuenta que el modelo hacendario está obsoleto y que ya necesitamos transformarnos a un modelo como el que plantea el gobernador, ¿no? Donde todos seamos partícipes y todos, a proporción de cómo aportamos, pues se nos devuelva algún beneficio.
Pues que es una relación justa, ¿no? Hasta en un trato.
Es que eso está
pidiendo
la justicia, exacto. Sí, o sea, no. Porque a veces crees que la política, no, pues que si me llevo bien con Andrés Manuel y no le digo nada, me va a dar más lana, ¿no?
Eso
y eso
es obsceno,
no debe ser así.
Eso es,
es que es una fórmula en la ley. Lo que tiene que ser respetar la ley, punto.
Sí. Uh-huh. La ambigüedad del ramo, al menos del 23, se presta para eso, ¿eh?
Que ya se eliminó.
Le abrían la puerta por completo a hacer de la técnica del lambisconeo una garantía de que te llega la lana. Eso no puede ocurrir.
Mejor conocido como la zanahoria o el garrote.
Exacto. Para las personas que nacieron hace más de 15 o 20 años...
Tú eres como el de la zanahoria.
Tú no lo has hecho, yo estoy segurísimo que tú no lo has hecho, pero en el PRI se enquistaron esas prácticas.
Pues sí, a mí no me tocó realmente, porque
millennial.
Yo soy, sí, ahora sí que eres recién desempacada en la política prácticamente.
Pues bueno, así que tú digas.
Pues bueno, o sea, no, nunca he sido presidenta, o sea, nunca he tenido un cargo de ese tenor, ¿no?
Ojalá,
o sea,
fueras presidenta, estoy seguro que muchas cosas cambiarían.
Pero no, la verdad es que yo también coincido, o sea, en esa parte, digo, a veces sí politizan muchos temas, ¿no? O sea, digo... Siendo también.
Dilo, Mónica, te veo con ganas.
O sea, yo aquí los veo como muy animosos y así, está bien. Pero también, o sea, una cosa está en decir y luchar lo justo, y una cosa es que también a veces muchas cosas sirven de bandera política.
¿Cómo
que? Entonces, pues esto, por ejemplo, los temas que se han venido tratando aquí en el estado, ¿no? O sea, que para mi punto de vista, algunos, el tema, por ejemplo, del federalismo, el tema del gobernador, o sea, yo creo que en algunos momentos se ha politizado esos temas.
¿Todos los temas son políticos?
Sí, pero de más, o sea, de más.
No, no está bien que sean de más.
Pero,
o sea,
sí, estoy de acuerdo,
el gobierno federal te diga, no te doy 900 millones de los chihuahuenses hasta que me digas quiénes son los involucrados en los expedientes X, ¿se te hace correcto?
A ver, no, a mí siempre quiere como que ser el locutor aquí, el moderador.
No, al contrario, quiero ser tu contraparte.
Yo nada más.
Oficialmente.
A ver, de entrada quiero que me dejes hablar, porque vos has hablado ya bastante. Si no es mucha molestia.
No, adelante.
Yo creo que muchos temas se politizan de más. Sin embargo, sí creo que debe haber una reforma, como lo comentaba Jorge.
No, Claudio,
porque
no,
sí
Claudio,
creo.
Que es por momento.
No, es válido. O sea, sino, ¿por qué? Porque yo creo que sí existen, como todo, o sea, hay que ir renovándose, y yo creo que sí hay hay formas de eficientar sobre todo los recursos.
¿Tú crees
fuera
que hay
intereses de todo el contexto
en estas protestas?
Yo creo, bueno, en esas protestas digo, no sé, pero en casos de anteriores sí. Pero en fin, no es el tema, yo sé que a mí me está como
es que
ansioso.
Tira la piedra y esconde la mano.
No, yo simplemente digo lo que yo creo, ¿verdad? Y es válido.
Así muy como, válido, para eso limites.
Es válido que tú saques tu banderita.
No te limites,
bro,
no te limites.
El municipio, pues bueno, yo también digo lo mío, ¿no? Ese es mi contexto, ¿no?
Me encanta porque ambos...
sí hay actores políticos que aprovechan como este tren, o sea, para subirse, claro. Pero hay excepciones. O sea,
Gustavo Madero, por ejemplo.
No sé, no creo.
Gustavo Madero, por ejemplo.
Digo, no nos vamos a meter a los detalles, pero existe.
No, vamos a meternos a los detalles, pero ¿les parece si primero vamos a un corte? Porque ya nos hemos excedido del bloque y regresamos para hablar de temas igual de interesantes.
Estás escuchando Punto Central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista.
Durante el corte siguió la discusión entre el señor Amin Anchondo y Mónica Meléndez.
De hecho, ya no hay tazas.
Ya no hay mesa. Hizo una aseveración que a mí me gustaría que fuera pública, porque deben de existir argumentos muy sólidos para hacerla.
Tenemos opinión del público también.
Dice que somos hijos de corral. ¿Por qué, Mónica? Te escuchamos.
No, porque yo creo que sí tienen una adoración muy profunda, que es válida, yo no digo que no.
Okay.
Simplemente a la hora de argumentar ciertos puntos, pues creo que sí tenemos que ser como muy, muy centrados y muy realistas, ¿no?
Claro, y es que...
Yo jamás, por eso jamás quise dar nombres específicamente ni casos concretamente, no, simplemente yo digo... que sí existen casos que se politizan, que se agarran ya y se tornan con base a otro en base a otro contexto. Sin embargo, pues bueno, a fin de cuentas aquí lo que nos viene y nos atae a este tema pues es el tema del federalismo, el tema de la procuración de recursos para Chihuahua, entre otro tema, ¿no?
La salida, no ruta.
Sí, exacto.
Bueno, aquí hemos
dicho... es que cada quien tiene un rol y yo acepto. A ver, yo claro que empatizo y me gusta que se hagan las cosas bien y yo siempre había soñado con gobiernos que fueran honestos. Yo sé que tu rol es defender al PRI y a los gobiernos anteriores del PRI, llámese Peña, llámese Duarte, llámese todos estos... Pero sí es importante, válido, señora, es válido, claro, también. Y por eso estamos en esta mesa.
Perdóname, pero yo nunca los vi con tanto amor como tú.
Pero los
ves ahora. En unos años vamos a hablar, a ver si es cierto. Pero acuérdate que la vida es una rueda de la fortuna. Unas veces estás arriba y unas estás abajo.
Eso,
no. Te voy a decir algo, en unos años hablamos, ya no les sigas rascando.
Oye, eso, a veces arriba, a veces abajo sí, pero no, a veces con órdenes de aprehensión, por favor. Es muy diferente.
Yo lo único que puedo decir es que yo jamás y creo que he sido una priista crítica hacia mi partido y no me pueden decir que no.
No,
y he sido crítica hacia ciertas personas del partido.
Por eso siempre
lo que me parece
aquí
y lo que no me parece. Exactamente.
Y aquí también hemos criticado acciones que ha hecho el gobernador Javier Corral. Uh-huh. Ejemplo, la fallida estrategia en seguridad, la incursión de personajes detestables en su gabinete como el corrupto de Gustavo Madero. Hemos hablado.
Oye, yo ahí discrepo mucho.
Espérate.
Discrepo mucho y además se me hace bien peligroso estar diciendo algo que no tenemos que no tienes pruebas certeras.
El pacto por México no.
Sí, justo estabas criticando.
Sí, justo estabas criticando a Santiago Nieto y no.
A ver, oye.
No, espérame tantito.
Yo soy un simple moderador de un programa y no soy titular de la unidad de inteligencia.
Exacto. Emitir criterios de ese tipo.
De la República.
Emitir criterios de ese tipo es bien complicado.
Y sus lazos que hemos discutido y que no tienen nada de malo. Pero por favor, nunca vas a tener ni poder comparar.
Pero es que pon argumentos.
La emisión de un argumento, de un pensamiento, a las acciones de una persona que tiene potestad legal para hacer ese tipo de...
Pero a ver, pon el pacto sobre la mesa.
¿Qué
no te gusta el pacto por México?
Pacto por México. A mí, se vendieron las principales áreas de oportunidad del gobierno mexicano.
¿Cuáles?
Vamos a discutir de eso.
Sí, lo discutimos.
Vamos a eliminar los temas que teníamos planteados, pero vamos a platicar. Porque Amin Anchondo quiere defender al señor Gustavo Madero.
A ver.
Empecemos. Reforma hacendaria.
Lo que estoy defendiendo es que no puedes aseverar ese tipo de cosas. Ahora, vamos discutiendo la reforma. ¿Qué te parece mal la reforma
energética?
Ajá.
Se establecieron los parámetros y se establecieron las bases ideales para que triunfara el neoliberalismo. Y me estoy escuchando como parte de la 4T.
Por favor, sí.
Bueno, vamos a hacer
los esquemas de Pemex, los esquemas de la inversión privada.
A ver,
tiene que haber.
Te pongo un reto, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si en la próxima, bueno, no puede ser en la próxima edición de Punto Central, pero a la próxima invitamos al senador?
¿Va?
Y platicamos.
Va,
pero
va,
bien,
totalmente.
Moderadamente.
Y es que, a ver, se han dado grandes avances que se han echado para atrás justo en este gobierno, pero el Pacto por México trajo la reforma educativa, donde le quitabas poder al sindicato y donde en realidad metías la calidad educativa, la reforma energética, donde se necesitaba inversión privada para poder levantar en un esquema de competencia mundial del petróleo.
¿A todos?
En la reforma, y nos vamos la que quieras.
Sí.
La reforma, pero son buenas, son grandes avances. Claro que pudo haber detalles en alguna de las reformas, bueno, a mí pero me parece que eso es bien importante,
los avances. A mí me parece totalmente lo contrario. Y lo he dicho públicamente, se lo he dicho personalmente, pero qué mejor oportunidad de escucharlo. Vamos totalmente, a escuchar al senador, totalmente. ¿Les parece?
Va.
En un adelante. Ánimo donde todos compartamos nuestras ideas, donde cada uno establezca sus criterios, lo que piensa, y echamos un diálogo, para eso es esta mesa, ¿no?
Exacto.
No podemos estar diciendo aquí en Punto Central que nos encanta debatir cuando nos asustamos a la primera, cuando algo
No, claro, y está bien. A ver, y justamente ese es el punto de esto, debatir ideas. Pero las conclusiones se tienen que dar por la gente.
Y justo yo, como un argumento a favor del senador, a quien la verdad respeto mucho, es que es una persona bien, bien consciente y bien capaz. Te pongo así, por ejemplo, un dato. El 80% de las decisiones que ha tomado las ha hecho en conjunto, a lo mejor, con la fracción parlamentaria de Morena. ¿Por qué?
Ahora,
porque
senador,
han sido buenas decisiones, ¿sí me explico? Uh-huh. Hay otro 20% con el que no está de acuerdo y les ha dicho, ¿saben qué? No,
yo
no
y voy a votar. Y es válido. A ver, ¿por qué nos asustamos tanto de confrontar ideas que no son
normales? No, confrontar ideas está todo dar. Lo que no está todo dar es señalar y decir esto cuando no te parece. Exacto.
Sí, lo hice.
Exacto.
Lo hice y lo voy a hacer también cuando esté él.
Exacto. Sin a ver, problema. Por eso, pero el punto es debatir los argumentos correctos.
Y vamos a mostrar.
Y debatimos el pacto, porque yo defiendo el Pacto por México en muchos sentidos. Sí tiene cosas que no estaban bien, pero en el porcentaje total es más lo que avanzó.
A mí me
entusiasma. Tú debes estar igual.
A mí esto sí me entusiasma de que tengamos la madurez y que vayamos a tener este espacio de diálogo, porque sí hay que reconocer algo. Hasta hace años, en el sexenio de Duarte, era impensable que pudiera ocurrir esto.
Algo así.
Totalmente.
O sea, jamás iba a ocurrir. ¿Les parece? Ya tenemos el compromiso, porque aquí hacemos un paréntesis para todas las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas. La próxima semana cumplimos un año en Punto Central. Yo espero que sea mucho tiempo más. Y vamos a tener como invitado al gobernador Javier Corral. Y va a ser el momento para que todos los jóvenes que nos siguen a través de redes sociales expongan sus dudas. Que Mónica las exponga, que a mí, que Jorge, un servidor, porque también es el momento de hacerle cuestionamientos, de señalarle lo que nosotros pensamos, claro, que está mal de su gobierno, pero también de reconocer las buenas acciones. Lo he dicho en mi Facebook, lo he dicho en mi Twitter. Antes, la queja y lo que más nos tenía preocupados a todos era la corrupción avasalladora que había en el gobierno de Duarte. Pero se nos olvidó muy pronto. Han pasado 3 años y a muchos ya se nos olvidó y ahora reclamamos cualquier tontería. Y yo lo he dicho y lo voy a decir frente a todos.
O sea, reclamamos seguridad, inversión, salud, o sea, no cosas que no son tontería, pero sí, coincido contigo.
Me encanta la mesa de esta noche porque estamos sincerándonos y estamos sacando nuestras emociones más arraigadas que teníamos.
Todas las exigencias son legítimas, ¿no? También hay gente que pues intereses, la seguridad, la salud.
Pero creo que el ambiente está muy tenso y dejamos pasar la gran noticia de que vamos a cumplir un año en Punto Central. A mí me gustaría verlos más optimistas, más felices, porque sí se respira mucha tensión en esta mesa. Y algo muy raro es que la tensión proviene de este sector entre a mí y Mónica, sí, y son amigazos, acá participan en todas partes juntos.
No, lo que pasa es que a mí no me tolera, pero lo que
Mónica me volea públicamente.
Lo que Dios le ha encomendado es que en todos los foros me topa, entonces pues ya.
Y nos peleamos. Y nos peleamos enfrente. Sí, es
Mónica. De lo que sí es
Mónica es mi cruz.
De lo que sí estoy muy seguro es que la gente, más que nuestros problemas y nuestros pensamientos que están con algunos matices partidistas, poco le interesan. Yo creo que le interesa escuchar y que empezamos a platicar de otro tema. ¿Les parece?
¿Todo adelante, bien? Señor.
Amor y paz. Adelante. Abrazos, adelante, no balazos. Señor. Elecciones en Latinoamérica. ¿Se va a refundar la gran Colombia que soñó Simón Bolívar? La izquierda está ganando paso. Yo sé que muchos de ustedes no les gusta hablar ni sectorizar en ese tipo. A mí sí, me parece que están las condiciones dadas. Veo caras de extrañezas. ¿Qué pasó?
Oh,
sí, vamos ahí, ¿no?
Sí, yo no sabía que íbamos a hablar de ese tema ahorita, pero adelante.
Ok, muchas gracias, amigo.
Dale, Gabriel.
Argentina, perdió Macri, perdió la derecha. se va a establecer un gobierno y la continuidad de Kirchner, que estaba a nada de estar en la cárcel y ahora se va a convertir en la vicepresidenta.
Vámonos poquito más atrás, desde Brasil.
Bolsonaro.
Bolsonaro.
Tu tío.
Tu tío. No, no, o sea, sí hay como una lucha democrática muy, muy cañona.
Hay una disputa en Sudamérica, que...
Y no en Sudamérica, solamente en todo el mundo, creo que...
Sí, yo creo que es en todo el mundo.
Está muy delicado.
¿Ustedes creen?
Sí, porque luego ves en Europa los acontecimientos que se han dado en los recientes años, el tema del Brexit y demás, cómo la gente ha reaccionado y demás. Yo creo que es un tema de contexto mundial, ¿no? No nada más de índole... En Latinoamérica, pero yo sí me quedé muy sorprendida con los resultados. La verdad es que yo no pensaba que
lo de Argentina a mí me parecía
sí,
que
pero por ejemplo el tema de Evo Morales, por ejemplo, o sea, yo sí me sorprendí, la verdad.
Híjole, a ver, yo quiero decir algo que a lo mejor voy a traicionar varias posturas que he dicho en otros foros partidistas y no partidistas, pero lo de Evo sí me parece una grosería. A mí me parece que a Evo lo separan dos momentos: el líder sindical, el representante de los trabajadores, la persona noble, la persona que tenía los ideales perfectos para llegar al gobierno de Bolivia.
Ay, no sé si
en la situación
Andrés Manuel
política económica que estaba pasando el país hace cuatro periodos gubernamentales, pero aferrarse de esa manera al poder. Porque es lo que les comentaba antes de iniciar el programa. Cuando tú aspiras a un cargo público, que a mí y Mónica son las personas más con más experiencia, al menos en esta mesa, porque ya aspiraron a un cargo público, inherentemente sabes que ese cargo lo vas a dejar, que ese cargo es pasajero y que la silla te la van a prestar para administrar bienes o intereses de la población, ni siquiera de tu partido. ¿Qué pasa con Evo? ¿Y qué pasa con las personas que le aplauden a Evo? Son cuatro periodos. Y lo que les decía ahorita, triplicó de la nada y a través de los programas sociales su base electoral, la base de votantes. No quiero sonar como a panista trasnochado que dice nos vamos a convertir en Venezuela, pero aguas, aguas con los programas sociales.
Pues yo como les comentaba ahorita, a mí sí me sorprendió mucho. O sea, yo quisiera saber, desconozco el contexto de cómo la ciudadanía, o sea, verdaderamente pues legitimó de nueva cuenta a esta persona, ¿no? Ahora hay que mencionar que sí, Evo había tenido ciertos aciertos en ciertas materias, pero también era muy señalado por muchos casos de corrupción fuerte que llevaron a gran parte de su administración, ¿no?
Evo Morales ganó con el 47%, perdóname, Mónica, y la oposición obtuvo el 36%.
¿Pero cómo consigues ese porcentaje? O sea, cuando ya es tu cuarto round. O sea, no lo entiendo.
Pues es que estás en el poder y es más fácil, ¿no? Todas las estructuras.
Ay, Mónica, hasta parece que no has militado en el PRI. Como...
Oye, pero... No.
No, 70 años, ¿cómo es posible?
No, pero no es lo mismo. Perdónenme, pero no es lo mismo.
Bueno,
no puede ser lo mismo.
Son
o sea...
distintas herramientas para mantener el control político. Sí, son diferentes, pero en esencia son lo mismo.
Y también la
hegemonía, control político, poder económico.
Y algo interesante es la función de las redes sociales, ¿no? Ahora en todos los procesos electorales, que se ha visto muy fuerte, muy marcado. Y cómo, o sea, a mí se me hace bien interesante cómo antes no estábamos tan enterados del contexto electoral de otros países, y ahora por medio de redes sociales ya lo estamos viendo todo casi en tiempo real.
Uruguay se va a una segunda ronda. Uh-huh. Eso no, tampoco a mí me sorprende. También Uruguay ha establecido su gobierno, su gobierno de izquierda ya en tres periodos, pero sí han sido conforme lo marcan las leyes locales, creo que han sido votaciones legítimas, y se va a una segunda ronda. Vamos a ver qué va a suceder, porque también va a ser determinante para ver el escenario geopolítico.
Exacto.
Hay grandes temas y creo que aquí las cosas están cambiando, la historia está cambiando, las democracias están cambiando. Y los gobiernos no hemos sabido entender cómo están los ciudadanos pensando. Esa brecha que se dio entre políticos y ciudadanos y la distancia y el hecho de que ya tú eres servidor público, tú no eres igual, no, tú eres igual que los demás. Estas diferencias han hecho que la falta de entendimiento se dé en las acciones. Y eso no es nada más en México, ¿no? Yo veo que ahorita que ganó Andrés Manuel y ganó con muchísimos votos, y tal vez mucha gente dice, es que ¿cómo es posible que vaya a ganar Andrés Manuel si está proponiendo esto que no es correcto? Bueno, pues es la visión que tuvo la población de creer que así iba a salir de los problemas que tenemos como país. Y es totalmente legítimo. Ahora, lo mismo está pasando en Sudamérica. Yo no entiendo, por ejemplo, Argentina, que vuelve a una época horrible, ¿no? Donde su economía se fue para atrás, donde la corrupción estaba todo desbordada, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta y estuvo a punto de entrar a la cárcel, si no es que pisó la cárcel, no me acuerdo. Llevó una crisis económica enorme y ahorita están votando de regreso por eso, ¿no? Vemos lo que está pasando en Bolivia, vemos lo que está pasando en Venezuela, vemos esta crisis democrática no es nada más de América del Sur, ¿no? Del Sudamérica o de Centroamérica, sino de todas las democracias. No es posible que en la opinión de la gente las democracias no sean la vía de solución de problemas. Se han hecho encuestas a nivel mundial en diferentes países y creen que los problemas se solucionan con dictaduras. Y eso no es correcto, porque lo más valioso que tenemos como ciudadanos es el poder opinar sobre qué va a pasar con mi dinero, con mis acciones, qué va a pasar afuera de mi casa. Y si perdemos eso, no nos vamos a dar cuenta hasta que no tengamos el derecho a opinar. Y ahorita yo no entiendo, la verdad es que no logro entender por qué la gente está votando de esta forma, ¿no? Y por qué están volviendo viejas ideologías o viejas formas de pensar. Y entiendo, las izquierdas y las derechas para mí ya no existen. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo tiene ciertas ideologías de izquierda con ciertas ideologías de derecha, una mezcla, pero sí estamos viendo una concepción diferente de la economía y eso yo no sé a... como ir el Buki, ¿no? ¿A dónde vayamos a parar?
Y es que los procesos electorales en todo el mundo van cambiando. Por ejemplo, es bien interesante cómo los roles de cada sector, por ejemplo, digas el sector de los medios de comunicación, juegan un papel importantísimo. En el caso de Brasil, Bolsonaro fue el candidato más atacado en sus elecciones, el más atacado, pero fue el que ganó, ¿no? Y es algo bien raro, porque... pues no había notas positivas para él. Ajá. Y cómo el discurso de odio que él manejaba era, pues sí, hacía que la gente estuviera con él.
Es que radicalizó sus posturas y se volvió extremadamente conservador. Creo que ahí fue donde
generó. Y menciono el caso de Brasil porque todos los casos de Latinoamérica han sido muy parecidos.
Sí.
El discurso de odio se ha usado como un medio pues electoral para ganar elecciones.
No estamos tan lejanos con Andrés Manuel del discurso de odio.
No, ni por ejemplo ni con nuestro vecino Donald Trump.
Si no, es que se va un poco empatando. ¿A dónde va? ¿A ustedes les pregunto esto? ¿A dónde va? ¿A dónde camina América Latina en sus gobiernos? Ahorita ya dio un gran paso. Creo que sí existe la tendencia de la izquierda. Uh-huh. Creo que dio un paso agigantado. Uh-huh. ¿Pero a dónde caminamos? Lejos de esas tendencias. A lo mejor ya no son ideologías, pero sí tendencias.
No creo que sea la tendencia. Yo creo que el bipartidismo o el cambio de ideologías llegó para quedarse. Hay una teoría, ¿no? De los cambios en el mundo se han venido acelerando exponencialmente. En siglos se avanzaba tecnológicamente muy poquito. Y vas avanzando la historia y en los últimos 10 años, si volteas, hace 10 años no existían muchas de las cosas que ahorita ya existen. Yo tengo 29 años y me tocó ver el nacimiento del teléfono celular hasta el grado en que todo se maneja con teléfono celular. Uh-huh. Eso, si ves ese corto periodo de tiempo, pues antes no se daba. ¿Y por qué voy a este discurso? Pues porque ahorita ya nos damos cuenta de todo lo que sucede y queremos los cambios muy rápido. Y queremos que las cosas sean cada vez más rápidas. Y como seres humanos, nunca estamos conformes con el momento en el que estamos. Nunca vamos a poder decir, ¿sabes qué? Ya, estamos a todo dar como país. Porque el país que más admiramos también está inconforme con el momento en el que está. O sea, dices tú, es que Suecia, Dinamarca, esos países. No, a ver, ellos también tienen sus problemas y quieren evolucionar a más. ¿Y qué es lo que yo creo que está pasando? Y llegó para quedarse el cambio constante de tipos de gobiernos. O sea, podrá entrar un gobierno de derecha y al siguiente ya de izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Brasil, que emigró a la izquierda totalmente con Lula da Silva y ahorita está en el gobierno más de derecha que se conoce, ¿no?
Los polos bien marcadísimos.
Exacto. Argentina justamente pasó de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha con Macri y ahora vuelve un gobierno de izquierda. Y empezamos con estos cambios de gobierno y creo que eso llegó para quedarse en muchos sentidos porque queremos ver el cambio muy rápido y si vemos que uno no nos lo da, tenemos fe en que sea otro el que nos lo dé.
Pero es que también eso se vuelve peligroso porque existe y prevalece la ilusión en las personas.
Es que eso nunca debe de morir. A ver, eso está bien. Imagínate el día, claro, imagínate el día que como ciudadanos perdamos la esperanza de vivir mejor, pues ya valimos.
No me refiero a eso, no me refiero a eso. Pues, no, no. No, a lo que me refiero es que se le apueste todo un proyecto de nación a una persona.
No, eso a ver, la apuesta es un esquema de gobierno. O sea, en este caso en México fue una persona, pero allá no fue una persona. O sea, incluso Lula en Argentina, en Argentina ahorita. El candidato,
Cristina
pintaba.
Pues estaba Cristina
exacto, atrás. O sea, son ideologías de forma. Siempre hay un líder. O sea, siempre hay un líder
que
visual.
Es natural en política, exacto. Pero a mí lo que me genera ruido y lo que me preocupa es esa apuesta desmesurada hacia las personas.
Exacto, a ver, el caso
en política
de
y en gobierno.
Pero es una tendencia mundial que no podemos dejar a un lado. ¿Qué pasó en Estados Unidos?
Es que eso no lo niego. A ver.
Sí, entiendo. Lo que está mal es apostarle a una persona.
Sí.
Pues es que esas personas están representando ideologías. El caso Trump, el caso Boris Johnson en Inglaterra, el caso de Lula da Silva, Evo Morales. Nadie sabe ni siquiera cómo se llama el partido de Evo Morales. ¿O tú sí sabes?
No,
son personas. O sea, si no hay... Y eso es algo que tiene el país, ¿eh? ¿Quién es el próximo gran líder que le va a hacer frente a Andrés Manuel?
Y es que es como no dice Eduardo Galeano, ¿no? ¿Para qué sirven las utopías para caminar? Si no tenemos a lo mejor una ilusión o algo por lo que aspiremos, pues nunca vamos a avanzar
pues
sí, o a progresar.
Sí, pero también no se trata de romantizar.
Yo creo que sí, también es que son personas. Porque luego de pronto ves el efecto, por ejemplo, en Argentina, una de las cosas más cuestionadas a Cristina en su momento, pues era el tema de la economía, ¿no? O sea, cómo colapsa. Y ahora, un tema o una de las propuestas que más enaltecieron a Fernández, pues fue el tema de buscar salir de la recesión, la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, o sea, todo este tema de sacar el país de la pobreza y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo ya tuviste tú esa figura y fue justamente el problema más grande y hoy votas para que esa figura resuelva ese problema sí, grande exacto. Que ellos mismos los ocasionaron? ¿Sí
buen
sabes?
Argumento.
O sea, es oigan. Como...
Siempre estoy de aguafiestas y siempre estoy amargado, pero ya se nos acabó el tiempo. El día de hoy estuvo muy álgido el debate, lo cual yo lo agradezco, los aprecio muchísimo y me encanta que compartan sus ideas con esta libertad que solo el canal 28 nos podría dar. ¿Qué están leyendo ahorita? ¿Tú qué estás leyendo, amigo?
Es que me acabo de comprar un libro.
¿Fuiste ya a la Feria del Libro?
No he ido a la Feria del Libro, pero está leyendo. ¿Perdón?
Hay que ir.
Sí.
¿Tú, Moni?
Se llama Las 48 Leyes de la Naturaleza Humana.
Yo apenas también estoy empezando a leer un libro que le regalaron a mi hermano. Yo por temas personales que...
Se lo robé.
No, por temas personales ahí que nos han acontecido a nosotros, que se llama Tiende la Cama. Apenas voy a empezar a leerlo, me lo han recomendado mucho. Es como de tema también como motivacional y así. Entonces, a ver qué tal.
¿Tú, Jorge?
Yo, mi estimado Gabriel, estoy leyendo un libro de Luciano Galo que se llama Big Data y Gobierno Abierto.
¡Órale!
Y está bien suave. La verdad es que me ha... abierto como el panorama, por eso soy como tan paranoico con el tema comunicacional en las elecciones y habla de cómo la gente se mueve a través de estrategias comunicacionales y por eso estas elecciones tan radicales.
Perdón que les haya preguntado esto sin previo aviso, pero lo hago porque nos llegó un mensaje que a mí me llamó mucho la atención y creo que también es muy sano y que nos detengamos al menos unos minutos para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando logren conocerlos más. A veces los tildan por las opiniones que emiten en este programa, pero pues es sano. No sé si les parezca o si les moleste que les haga.
Yo creo que se debe hacer costumbre, ¿no? Una recomendación cada vez que termine.
Si a alguien le interesa, yo estoy leyendo 99, 90.
Nadie le preguntó. Muchas gracias. Gracias.
Nos vemos la próxima.
Yo sí te iba a preguntar, Gabriel, porque te vi ahí con tu librito.
Yo lo sé.
Es que lo trajo. Ya.
No.
A ver, por favor.
¿Cómo no lo leo? ¿Cómo no lo leo?
Este es otro, pero actualmente estoy leyendo 90 días de Carlos Loret de Mola, del abuelo. Es muy bueno. Soy un adulto mayor en los gustos literarios.
No, si he visto ahí de repente dos, tres libros que lees que digo, ¡ay, qué bonito!
¿Hasta cuándo va a estar la feria? ¿Hasta cuándo va a estar la feria del libro? ¿Hasta el día 3?
¿Mande?
¿Hasta el día 3 está la feria del libro?
Creo que sí.
Sí, 3.
Muy bien.
Síganos en Facebook, ahí a la Secretaría de la Cultura.
Yo fui, la verdad es que sí está padre.
Oiga, pues yo me despido, yo solo... Pero quiero darles un mensaje para las personas que nos ven. La próxima semana vamos a tener un encuentro que me parece va a ser bastante emocional porque además será un ejercicio de catarsis y reflexión sobre este año que hemos tenido en Punto Central, un proyecto que nació entre cuates y espero que la pasemos bien. Estará aquí el gobernador, ya nos confirmó el pasado sábado que estará acá para platicar de los temas más relevantes Y queremos también poner en contexto por qué lo invitamos. Creo que es un momento adecuado para que las personas que nos van a ver escuchen de primera mano cuáles son las posturas de los temas más importantes y que sea un diálogo relajado, cero acartonado, donde podamos expresarnos libremente. Señora Mina Anchondo, voy a cometer un acto de indisciplina con producción, pero dinos rápidamente lo que hay en puerta.
Ah, reivindicando lo público desde lo local, justo es lo que estábamos hablando, de todo lo que hablamos ahorita, de diferentes esquemas de cómo debemos de trabajar en los municipios, qué debe pasar en los municipios en cuestión de competitividad, justicia fiscal, combate a la delincuencia, combate a la corrupción, y traemos a organizaciones nacionales a hablar de los contextos locales, cómo revertimos esa narrativa de que las carreras se barren de arriba para abajo, sino se construyen de abajo para arriba. Es el 6 y 7 de noviembre en Casa Chihuahua, es abierto totalmente al público. Vamos a estar desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde el primer día, y el segundo día igual vamos a estar desde las 9 de la mañana. Son esquemas bien interesantes, un esquema innovador en un tipo coliseo, donde cero protocolos políticos, cero ese tipo de cosas, porque hay que reivindicar lo público desde lo local. Toda la información está en reivindicando.org y el próximo lunes platico un poquito más.
Ahí se pueden registrar.
Así es, ahí se registran y ahí ven todo el esquema, los invitados y su trayectoria. Porque vamos a traer al vato que logró hacer que se publicaran las condonaciones fiscales de los gobiernos de Peña y de Calderón, viene a hablar de justicia fiscal. La organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, que logró meter literalmente la investigación, que ya tiene en la cárcel a Rosario Robles, viene a hablarnos de qué debemos hacer en los municipios para combatir la corrupción y la impunidad. Y así son todos los panelistas que van a estar.
Abierto, qué totalmente padre, gratis. Cualquier exacto duda, escríbanle a Mina en su Facebook, a Mina Anchondo.
A Mina Anchondo. Ahí bueno estoy.
Mónica, muchas gracias. Sabes que te queremos mucho, en especial yo. Jorge,
muchas gracias.
Muchísimas gracias. A mí no te saludo porque señor, estás muy lejos. Nos vemos el próximo lunes para celebrar el primer año de Punto Central. El miércoles nos escuchamos en Radio Universidad. Nos vemos en la próxima.
Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.